Hola, bienvenidos a Sextech.
Sextech, el futuro del sexo.
Sextech. Hola, soy Rocío Pelayo, líder en el sector de tecnología y amante del placer. Les quiero recordar que este programa tendrá contenido para adultos. Si tienen pequeños a su alrededor, ahorita es buen momento para buscar esos audífonos.
En episodio 19, ¿cómo es la relación entre el género y la sexualidad? Con psicóloga y sexóloga en formación Natalia Restrepo, tocamos el tema de varios géneros, incluso la bisexualidad. Y en este episodio tenemos a una mamá que nos escuchó, que la llamaremos Susana para mantenerla en el anonimato. Nos escribió para hablar con nosotros sobre la situación que ella estaba viviendo y pidiendo consejo, y en ese momento tuve la oportunidad de hablar con ella y nos dejó que grabáramos su situación con su hija. Se me hace muy lindo que esta persona, aparte de que buscaba apoyo para sí misma, que quisiera también ayudar a otros padres que estuvieron viviendo tal vez lo mismo cuando se trata de entender el género y la sexualidad.
Hace unas semanas me habló mi hija para decirme que ella era bisexual. Y era una llamada, era por teléfono, ¿verdad? Yo me quedé un poco callada, ¿verdad? Pues la noticia, no grité, ni me enojé, ni nada. Es impactante porque uno como madre la crían desde chiquita, nace, crece, se reproduce. Entonces uno nace como mujer, naces, creces como mujer, te vas a casar con un hombre, vas a tener hijos y así. Entonces uno piensa que, o sea, al tener una hija es lo mismo que va a hacer. Entonces, cuando ella me dice que es bisexual, o sea, o lo acaba de descubrir, entonces yo me quedé así, le dije, bueno, ¿estás segura de eso? Y me dijo, sí, estoy segura. Dice, no estoy totalmente segura de si estoy más apegada al hombre o a la mujer. Entonces yo con una tranquilidad de saber de ella, porque es mi hija y la quiero muchísimo. Eso no quiere decir que no me doliera lo que estaba viviendo en ese momento que ella me dijo. Por lo que nosotros, nuestros padres, cómo nos criaron, ¿verdad? Entonces me dijo que había tenido relaciones con un hombre y con una mujer. Y yo le dije, ¿y cuál fue la que te gustó más? Ella me dijo, los dos, pero le dije, ¿más? Dijo, la mujer. Dijo, porque la mujer me da más cariño, me acaricia y es más atenta. Le dije, bueno, le dije, ¿está bien? Dijo, ¿estás bien? Dijo, y en ese momento ella respira profundo y siente que se quitó un peso tan grande para podérmelo decir a mí. Y me acuerdo oírla decir a su compañero, ya le dijo, ¿y qué te dijo? No, está tranquila. Dice, mamá, dice, la pensé mucho para decírtelo. Dije, no, mija, lo principal en esta vida es duro, no te voy a decir que no me duele. Sí, pero me duele el alrededor de la gente, muchos le hacen tantas groserías a la gente, así que es bisexual o gay o todo eso, que lo que te hagan a ti me va a doler a mí. Eso me dolió. Le dije, yo respeto tu decisión porque es tu vida. Le dije, pero me va a doler mucho los desimplantes que te hagan. Le dije, todo lo va a sentir yo. Cuando ya terminamos, le dije, me gustaría, ¿verdad?, que pues que bien, o sea, supieras de tus sentimientos, ¿verdad? Yo los voy a aceptar si eres bisexual o si eres que vas a estar con mujeres o nomás con hombres. Yo de todas maneras te quiero igual. Cuando ella y yo colgamos, sí, ese día lloré mucho. Mucho, pues tenía un recorrido de años de que era una mujercita y que se iba a casar con un hombre, si iba a tener hijos. Entonces también lloraba por lo que ella iba a sufrir por alrededor de mucha gente que no está en ese ambiente. que estamos cerrados de mente, de que ya estamos viviendo en otro mundo, de que no nos empapamos a leer, a oír tantos temas que hablan para entender a nuestros hijos. Y yo estoy dispuesta a aprender. Y acabo de escuchar un tema con Natalia sobre el género y la sexualidad. Y me ayudó muchísimo para entenderlo. Muchísimo. Muchísimo. Uh-huh. Me gustaría, se los recomiendo, porque yo les estoy hablando de no hace ni un mes que supe de esto. Y sí, ya empecé a investigar todo, o sea, a investigar. Uh-huh. Y entendí una frase que me ayudó mucho. Uno no nace aprendido. Dice, los papás queremos mucho a los hijos, pero siempre terminamos equivocándonos con algo. Pero tenemos la nobleza de corregirnos.
Mm. Muy impactante esa frase, sí, de verdad. O sea, especialmente la parte donde comunica que tenemos la nobleza, ¿verdad? Allí, desde ese punto, y esa palabra empieza el entendimiento de que estoy abierta a aprender, estoy abierta a reprogramar mi cerebro que por tantos años y tiempo se programó de cierta manera, porque no siempre ese es el camino correcto y el único camino. Esa palabra para mí, así es como la entendí, ¿verdad?
Sí.
Cuando recién hablamos, estaba usted usando muchas palabras como hizo, cuando se hizo, qué pasó, su hija está fuera de la casa por primera vez en su vida también. Preguntaba como que si eso tenía parte que ver con lo de ella, ¿verdad? Y el hecho de que lloró todo un día también traía muchos temas en su mente. Las esperanzas que yo tenía para mi hija, la vida que yo pensé que iba a llevar, el qué va a decir, cómo la van a tratar, o sea, cómo está esto correcto, si esto yo no crecí entendiendo esto. Hay tantas cosas de por medio, ¿verdad? Que yo sé que Natalia nos va a poder comentar más a nivel psicóloga sobre qué es lo que está pasando en la mente en esto. Pero sí quisiera que nos contara un poquito más qué estaba pensando cuando decía cómo hizo, se hizo así, ¿verdad? Que es algo que siempre yo también escucho en las pláticas y conversaciones. Así se hizo, es que se hizo gay o es que se hizo el otro. ¿Qué pensaba usted en ese momento?
Bueno, una de las cosas que mi hija salió y está en la universidad es de que ella empezó, o sea, vive, ¿verdad? Pasó por muchas cosas, por muchos problemas, ¿verdad? Y mi pregunta es que, por lo que yo usaba mucho hizo, ¿verdad? Es de que ella vive, y yo dije, a lo mejor se hizo porque ella vive y tiene muchas amigas, o sea, que son bi o bi, o como le dicen, ¿verdad? Uh-huh. Tiene amigas lesbianas, tiene amigos gays, tiene heterosexuales, o sea, pero se identifica con todos. Entonces ella vive con personas así, su mundo está rodeado así. Entonces yo decía que si eso, a lo mejor por ellas se hizo ella por eso, porque por todas las cosas que pasó a ella y porque está viviendo en ese ambiente, que a lo mejor le tocó la curiosidad y todo eso. Entonces, ya tocando muchos temas que he estado leyendo, ¿verdad? Con Natalia, pues son personas que nacen con esos genes. Mm-hmm. Entonces, uno no los detecta, no conoce totalmente a sus hijos para poderlos detectar, no conoce de esto, está en un mundo cerrado. Entonces yo pregunté, ¿verdad?, a una persona muy especial, le pregunté, entonces, ¿ella de quién se va a enamorar? O sea, ¿de quién? Y esa persona me hizo una respuesta tan bonita que me dijo, ella se enamora de la persona, no del género. Se puede enamorar de un hombre como de una mujer, pero del género, no. Y con eso me quedé como que, oh, wow. Mm-hmm. O sea, quiere decir que siguen teniendo sentimientos. Uh-huh. siguen teniendo sentimientos, ya sea con un hombre o con una mujer. Uh-huh. Siguen viviendo. Uh-huh. Entonces, estamos nosotros para, con esa nobleza del corazón, para corregirnos nosotros, para entenderlos. Uh-huh. Uh-huh. Por eso, ella, ¿qué hizo? A lo mejor ella se hizo así por el ambiente que está. No, ella nació así y yo nunca lo vi.
Sí, sí, sí. Mm. Sí, o sea, ¿qué camino ha llevado de verdad desde que recién hablamos? Y la felicito de tener por lo menos la nobleza, usando esa palabra porque me fascina, la nobleza de decir, soy yo la que necesito cambiar, no mi hija, soy yo. Soy yo la que tengo que aprender, soy yo la que tengo que abrir la mente para aceptar al 100% el mundo tal como está, la humanidad tal como es. ¿Hay alguna cosa que todavía quisiera usted saber más o aprender de algo que le quisiera preguntar a Natalia o cualquier otro psicólogo que nos esté escuchando que quiera también aportar algo a esta conversación?
Sí. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta muy grande. Ya no hemos vuelto a tocar ese tema. ¿Cómo poder ayudarlos para que se quieran ellos y nos queramos nosotros y para darles totalmente el apoyo que ellos necesitan? Mm. No nomás yo. Uh-huh. Familia. Estamos hablando de mi familia en el núcleo familiar, no el grande. Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudar? Porque es un tema muy grande, pero el amor nos hace entender todo. El amor de hijo nos hace entender. Entonces, yo sí me gustaría tener ayuda y que me dieran consejos cómo poder ayudarla más. Porque ella ya dio el paso a decirme. Yo ya di el paso a entenderla, puesto que estoy leyendo y escuchando muchos temas, uh-huh. Es que yo estoy dando el paso a entenderla. Pero me gustaría saber más.
Sí, sí. Antes de que cierre este episodio, que vamos a tener a Natalia en este mismo episodio hablando un poco más de este tema, yo me pregunto también, ¿de dónde vinieron sus creencias? Si usted se puso a analizar ese día que empezó a llorar tanto porque quien dice le vino todo lo de toda una vida de así no es las cosas, ¿pudo ver de dónde vienen esas creencias?
Sí, de nuestros padres, de nuestros abuelos, toda la tendencia. Y me puse a recordar y eso me levantó el ánimo de que entre la familia y no, entre la familia salían gays. ¿Y qué hacían con ellos? Los hacían a un lado. Y yo no quiero eso. Uh-huh. Pero era la tendencia de la familia que viene desde atrás. No son aceptados, los hacen a un lado. ¿Y por qué los van a hacer a un lado si son humanos? Igual que cualquiera de nosotros. No más porque tienen otro sentir, desean otra cosa. No. O sea, son tan humanos como uno. Entonces, eso lloré mucho, ¿verdad? Porque yo no voy a hacer eso. Entonces, viene desde atrás. Eso viene desde atrás. Abuelos, bisabuelos, padres. O sea, cerrados de que no. O sea, que le salga un hijo así. O sea, no es de la familia. Y los hacían a un lado.
Mm, sí, sí, sí. Qué impactante. De verdad que sí. O sea, esto es muy fuerte, pero es muy normal ahorita cómo se comporta la gente y cómo vive la gente en Latinoamérica, cómo no estamos aceptándonos como somos porque no lo entendemos. Y cuando no entendemos algo es más fácil rechazarlo.
A todas las madres, padres que nos oyen, apoyen a sus hijos porque es lo mejor, la mejor maravilla que pueda tener uno. No importa cómo sean, no importa lo que hagan, al final de cuentas están a su lado.
Natalia regresó a nuestro programa para apoyar las dudas y preguntas que nos hizo Susana.
Súper agradecida con esta mamá que nos contactan, porque también pues creo que es un acto valiente poner en juego esas dudas, inquietudes y tener también esa apertura finalmente emocional para poder acercarse a lo que está pasando con su hija y entenderlo de otra manera, ¿no? Porque está retando como muchas construcciones que ella claramente identifica que vienen de muy atrás, desde su infancia, y son lecciones como arraigadas. Entonces también, pues, primero pues me dio como mucha alegría escuchar a esta mamá, y me parece interesante como tres puntos que quisiera como tocar aquí. El primero tiene que ver con lo que ella dice. Cuando tienes un bebé, y este bebito se le asigna un sexo, te dicen que es una niña, te imaginas cómo va a ser la vida de esa niña. La cargas de expectativas, que es absolutamente, finalmente es una forma de establecer el vínculo con estos seres. Desear lo que nos han enseñado que es bueno para ellos, y todo lo contrario, que no les ocurran cosas que nos han enseñado que son malas. Entonces ya nos cuenta, cuando tú tienes una hija, tienes la idea de que va a crecer, que es heterosexual. Asumimos que en el mejor de los casos todos somos heterosexuales, y que se casará con un hombre y tendrá hijos. Entonces hay una fantasía de alguna manera, ¿no? Y esta fantasía es una forma de protección social, porque ella nos cuenta, claro, en su época a las personas homosexuales o de sexualidad divergente eran segregadas. Y aquí hay una cosa muy importante, porque los seres humanos tenemos algunos miedos muy primitivos, que aún siguen siendo vigentes, aunque nuestra vida en comunidad haya cambiado. Y uno de ellos está relacionado con la segregación. Antiguamente necesitábamos a la comunidad para mantenernos vivos. La verdad que todavía tenemos más flexibilidad y podemos encontrar fácilmente nuevas comunidades, sí, más que antes. Pero en un momento el exilio podía representar la muerte. Entonces, por eso hay un miedo muy antiguo, porque nuestras personas cercanas puedan ser exiliadas o segregadas de la comunidad. Y es un poco lo que esta mamá no quiere. Yo no quiero que a mi hija la segreguen o le causen daños finalmente por las elecciones que ella hace, o que las decisiones que ella, las cosas que ella decide mostrar al público, que en este caso sería contarle a todo el mundo su experiencia bisexual. Entonces, es normal que tengamos esos deseos y fantasías, y lo que le pasa a cualquier padre cuando esa fantasía se derrumba de alguna manera, cuando te presenta una información que no es la que tú estabas esperando, aparece un duelo. Es decir, tenemos que hacerle duelo a este deseo, a esta fantasía de que todos alrededor son heterosexuales, de alguna manera. Y un duelo es doloroso. Entonces, no quiere decir que si duele o conmueve o genera angustia o ansiedad, es porque quieres menos a tu hijo. No, es de pronto todo lo contrario. Es precisamente, estás viviendo un momento de duelo, es normal que te duela. Pero entonces, si estamos pensando que antes había una fantasía proyectada sobre esa hija, que esta hija nos comenta algo que rompe con esa historia que teníamos en la cabeza de quién iba a ser ella, si podemos pasar ese duelo, si lo podemos procesar, se abre la posibilidad para tener una relación más auténtica con esta hija. Es decir, ya no me estoy relacionando con la fantasía de mi hija, sino con la realidad de mi hija. Entonces, aunque sea doloroso y triste, también está abriendo la posibilidad para una relación mucho más profunda y genuina con la hija de Susana, ¿no? Entonces, algo que me parece que es muy interesante que esta mamá Susana logra transformar es que pasa del juicio, que es lo que se hubiera hecho en una época de antaño, es eres homosexual, entonces vamos a juzgarte y vamos a separarte de la comunidad. Ella logra pasar del punto de juicio a la curiosidad, que es ambas formas, son una forma de cuestionar, de acercarnos a lo que está pasando, de explorar el mundo, pero una es en una posición de yo sé lo que pasa, yo conozco lo que va a ocurrir, esta es tu sentencia, y la otra es quiero acercarme a entender una cosa que yo no pude entender por mi cuenta, que a mí no se me permite tampoco explorar. Y en ese sentido, el hecho de pronto poder atravesar juntas, mamá e hija, este duelo de lo que se imaginaron que iba a ser la vida de cada una, puede también ayudarle no solamente a encontrar libertad a su hija, sino también a la mamá, a Susana. Hasta qué punto ella también pudo haber tenido una cantidad de posibilidades y deseos que no se le fueron permitidos porque se asumía que quien no fuera heterosexual iba a recibir un castigo social muy grande y iba a ser separado de la comunidad, por ejemplo. hasta qué punto también estas inquietudes que trae la hija de Susana le pueden ayudar a ella a procesar también partes de su infancia y de su vida que no se ha permitido vivir, no en, necesariamente en el espacio sexual, porque veníamos también hablando un poquito de qué significa ser mujeres, ¿no? Hasta qué punto repensar esa posición de ser mujer puede ayudarte a encontrar nuevas formas de expresión que sean más auténticas contigo.
Dijiste, o sea, el duelo mutual es lo que yo entendí con Susana y su hija. Y me estaba preguntando yo, ¿qué tipo de duelo es para la hija de Susana comparado a la de la mamá? O sea, porque, ¿verdad? O sea, como una madre, nacen nuestros hijos y como dijiste, le ponen una flechita hombre, mujer y ya desarrollamos toda la historia de toda su vida. Entonces, por tantos años lleva Susana esa historia en su cabeza. De hecho, tal vez la hija no es ese el sentido que ella lleva. No, a lo mejor el duelo no está como está ahí como para la mamá. Sí quiero distinguir eso cuando dijiste, o sea, el duelo de las dos.
Sí, tienes toda la razón, no es el mismo duelo, porque ambas tengan un proceso de duelo, no quiere decir que sea el mismo. Pero también en los hijos hay una forma de duelo porque es reconocer que la expectativa que te pusieron no la puedes cumplir. Uh-huh. Es cuando un poquito Susana alcanza a escuchar en el teléfono que le dices, ya le dijiste, sí, ya le dije, ¿y cómo está? No, está tranquila. Había también una ansiedad ahí, también qué significa hasta cierto punto para esta hija haber tenido un proceso que seguramente ya hizo o está haciendo cada vez, porque pues se puede reeditar, no solamente es una vez que uno piensa esto y ya se superó y fin de la historia, no, uno puede volver una y otra vez a situaciones como avanzar en la relación finalmente padres e hijos, pero hay cada vez esta necesidad de, bueno, ¿qué significa que lo que se me impuso, lo que se esperó de mí no es lo que yo puedo dar? Uh-huh. También hay una forma ahí de duelo, es distinto, yo estoy de acuerdo contigo, no es igual, pero creo eso, que se pueden aprovechar, se puede aprovechar el proceso de la madre también para ampliar el de la hija y también el de la hija para ampliar el de la madre. Uh-huh. Uh-huh. Lo que te digo, hasta qué punto no es solamente esta hija rompiendo paradigmas, sino de pronto también ¿qué movimientos puede generar en Susana que su hija le diga esto? ¿Cómo usar esa valentía también de esta hija para poder derrumbar otros paradigmas que pueden estar haciéndole mucho ruido en la vida de Susana y que de pronto ni siquiera son muy conscientes?
Porque sí me sorprendió cuando dijo, es que mi hija salió bisexual y se hizo bisexual. Para mí fueron como varias cosas que me pasó en la mente. Por ejemplo, dije, bisexual, sí, o sea, como chévere. ¿Verdad? O sea, está bien, nada que ver, no lo entendía del punto de vista de la mamá, ¿verdad? Porque uh-huh. estamos un poquito ya acostumbrados a pues, lo que sea es lo que sea, ¿verdad? Y va al tema que dijiste, nacemos y bueno, ya estamos, ya todos somos heterosexuales, ¿verdad? Lo que me sorprende es que normalmente sí escuchas personas que salen, ¿verdad? Del closet, ponle entre comillas, homosexuales. No escuchas mucho que salen del closet bisexual, ¿verdad? Como que es un poquito más escondido porque se puede, porque tienes diferente preferencia y puedes mentirle a tu familia de una y seguir tu vida como la sigues también, ¿verdad? Por ejemplo, yo no llego a una fiesta o nunca tuve que decir, mamá, papá, les aviso que soy heterosexual. O ¿saben qué? Les voy a dar la noticia de que soy heterosexual, o sea, ¿qué importa? El que ames, lo ames, amas, ¿verdad? Entonces, cuando me comentó es que salió y que es bisexual, ahí sí me sorprendió un poquito el entendimiento de que salió así.
Bueno, hay varias cosas. La primera, lo que dices, tú nunca haces una reunión tensa, nerviosa, por teléfono para contarle a tu familia que eres heterosexual porque se asume que es lo que uh-huh. eres, ¿no? Es como, sí. Es lo que se espera que hagas. Uh-huh. Es lo contrario a lo que termina siendo castigado. Entonces, bueno, un poco también para pensar en la pregunta por lo bisexual. Finalmente, la bisexualidad es una orientación sexual entendida como el deseo romántico, afectivo, sexual y erótico por personas de ambos sexos, hombres y mujeres. Uh-huh. Es decir, que estamos en una categoría binaria. Separamos hombres y mujeres y yo haya nacido mujer o haya nacido hombre, estoy interesada en comenzar un vínculo afectivo o sexual con cualquiera de los dos. Y hay un tema que es un poquito complejo con las identidades sexuales o las orientaciones sexuales, y es ese apellido sexual, bisexual, homosexual. Y como la heterosexualidad está asumida, pues ni la pensamos, nada que ver, esa categoría no nos importa mucho. Pero fíjate que el tema que tenga el apellido sexual ahí hace que muchas personas crean que el vínculo principal que hay entre dos personas es el sexual. Entonces, por eso pensamos que básicamente cuando un poquito la Susana pregunta, ¿no? Como, bueno, tú tuviste esas experiencias, su hija pues en una profunda apertura le cuenta sus experiencias sexuales y Susana pues quiere saber cuál disfrutó más para poder entender más el tema de la bisexualidad. Entonces, si la respuesta es mujeres, entonces está más inclinada a las mujeres. Y si la respuesta es a hombres, ¿no? O sea, es como la calidad de la experiencia sexual va a ser lo que define tu orientación. Y no es solamente la experiencia sexual. Pensemos incluso personas que pueden llamarse heterosexuales. Y yo me pregunto cuántos de los que están escuchándonos definen su afiliación o su afectividad por la calidad de la experiencia sexual, ¿no? Si tú eliges tu pareja únicamente por la experiencia sexual, pues no, pues se vale. Pero creo que no es el caso de la mayoría de las personas.
Sí, o sea, entonces lo que estoy entendiendo más bien es la atracción. O sea, es la atracción hacia la persona, no tanto al, ah, eres hombre, eres mujer.
O sea, bueno.
Porque como bisexual es lo que ahí quisiera que aclaran, que se pueda aclarar más, porque hay la palabra de bisexual es tomada tan diferente en todo. Ya ves que muchas personas que le llaman, ah, es una fase. Ah, eso que estás pasando es una fase. Ah, ahorita anda de moda eso. O es una tendencia, ¿verdad? Y se me hace que deberíamos de definir eso, nomás porque culturalmente en ese lugar estamos, donde las personas sí piensan que eso es una fase y que se te va a pasar, es una tendencia, es la moda.
Listo, pero entonces a ver, tienes muchos conceptos ahí metidos, necesitamos abrirlos un poquito. Entonces, el primero, ni siquiera una persona que es heterosexual, por ejemplo, un hombre heterosexual, le gustan todas las mujeres. Le gustan algunas mujeres con unas características, ¿no? Basado un poco en sus deseos y experiencias personales, le gustan algunas mujeres. Heterosexual quiere decir que le gustan todas las mujeres. Uh-huh. Entonces, ese tema que uno le guste todo un género, el grueso de un género, a nadie le pasa eso. No, nos atraen las personas dentro de los marcos de un género. La categoría en donde el género es absolutamente superfluo y no me importa en absoluto sería pansexual. Uh-huh. Sería ese, que el género está por allá, está en un nivel secundario, terciario, octario, o sea, súper lejos, no me importa, y solamente miro al individuo. Y aquí yo puedo tener una experiencia afectiva o sexual con personas, con mujeres, con hombres, con mujeres trans, con hombres trans, con personas no binarias. O sea, el espectro se abre mucho más. Estamos en una categoría que es binaria. Es decir, me gustan, me pueden gustar, para que sea más fácil, me pueden gustar, me puedo sentir atraída física, emocional y sexualmente con mujeres o con hombres. ¿Sí? Entonces, no es que todas las mujeres me gusten, no es que todos los hombres me gusten, obviamente algunos según sus características, pero puedo formar lazos afectivos o sexuales con ambos sexos. Esto es bien clave, porque se piensa, como te digo, que por el apellido bisexual es que la clave del vínculo es el sexo. Uh-huh. Y no es así, tampoco en la experiencia heterosexual, aunque el apellido sea sexual, la base del vínculo es el sexual. Lo que te digo, hay personas que pueden tener sus parejas y han tenido experiencias sexuales más intensas con parejas anteriores y no hace que quieran tener menos el vínculo actual que tienen con el que está ahorita. Uh-huh. La base del vínculo no es necesariamente la calidad de la experiencia sexual, que es algo que me parece uh-huh. importante resaltar, porque en un momento Susana intenta entender la bisexualidad de su hija a partir de la calidad de la experiencia sexual. Uh-huh. ¿Cuál te gustó más para saber hacia qué lado estás más? ¿Hacia el lado de las mujeres o hacia el lado de los hombres? Y también nos mantiene esta idea falsa de que las mujeres somos todas en un genérico y los hombres todos en un genérico. La experiencia sexual que tuvo ella con una mujer le gustó más que la que tuvo con otro hombre, pero no quiere decir que las mujeres y los hombres ya queden en la balanza, porque es que cada experiencia sexual con una mujer va a ser tan diversa como mujeres existen, igual que con los hombres. Si tú has tenido, si tú eres heterosexual y has tenido encuentros sexuales con varias personas del otro sexo, pues tú vas a decir que siempre el sexo con una persona de sexo contrario es rico, pues no sé. No sé, porque es que depende de los que has tenido. Habrá gente con la que la has pasado muy bien, ha sido muy satisfactorio, otra gente con la que no. Y la calidad de esa relación sexual no quiere decir que vayas a formar un vínculo más fácil o no. Uh-huh. Hay gente que te puede gustar mucho, como fue la experiencia sexual, pero que tú dices, yo no puedo formar un vínculo a largo plazo con esta persona. Uh-huh. También se vale.
Sí, sí. Qué interesante, ¿verdad? Pero qué importante a la vez que Susana trató de encontrar de la manera en que ella pudiera entenderlo de su propio punto de vista, hacer las preguntas, ¿verdad? Así se empieza, así se comienza, ¿verdad? De poder preguntar sin sentirte juzgada, sin sentirte que lo estás haciendo con enojo o con nada de eso, y poder tratar de entenderlo en la capacidad que tienes a ese nivel, ¿verdad? ¿Y qué opinas, Natalia? ¿Qué opinas sobre el que culturalmente ahorita sí estamos en tiempos que sí se escucha? Es que anda de moda.
Entonces, sí, primero lo que tú dices de Susana, como que también quiero rescatarlo, porque esto que hablamos no es de Susana, no es culpa de Susana, es que realmente nos han vendido esta imagen de que la experiencia bisexual u homosexual es una experiencia profundamente sexual y que esa es la base de la interacción. Entonces estamos hablando de que no, mi hija ahora es una persona que no va a querer formar vínculos afectivos y no va a querer tener una pareja. No sabemos, ¿no? No sabemos cómo se le dice a Susana, pero por el hecho de que sea bisexual no quiere decir que sea una persona que únicamente se va a vincular con otros a partir de la sexualidad. Pueden haber personas bisexuales asexuales, pero si quieres, no enredo más la cosa.
No, lo dejamos para otro episodio.
Pero para ponerlo ahí, ¿no? O sea, que no es necesariamente el vínculo sexual lo que define tu orientación, pero porque también tenemos el lado afectivo, la construcción de pareja. Entonces, el tema que está de moda es por un lado, y la otra gran pregunta que también está muy del otro lado es que si se nace o se hace, ¿no?
Sí.
Que si es un gen que se puede detectar, entonces yo cómo lo anticipo y yo por qué no lo vi, ¿no? Entonces también está un poco la idea de que está por un lado las conductas y la identidad. Es decir, yo por qué no lo vi, o sea, por qué no hubo conductas explícitas que me dijeran la identidad de mi hija. Y aquí viene el tema, es porque la identidad no es una conducta. La identidad es una forma en la que me narro a mí misma, como me entiendo. ¿Y qué pasa? Las categorías de identidad van a variar según cuántas palabras de identidad tengo yo para enunciar lo que estoy sintiendo. Entonces, si mi única palabra ha sido heterosexual, pues entonces, si a mí me gustan, yo como mujer, listo, vale, mi categoría es mujer y la mujer tiene que ser heterosexual, listo. Entonces, tienen que gustar los hombres. Pero, ¿qué pasa si hay una niña que me parece muy linda y que me siento muy atraída a ella, pero no entiendo muy bien por qué? Entonces, pues, es una cosa que estoy experimentando, pero que no la puedo organizar en tanto no tengo palabras para organizarla. Y de pronto, más adelante, con la explosión que existe ahora y con la diversidad y sobre todo la celebración de la diversidad sexual, empiezan a aparecer una cantidad de categorías que hace que la gente que antes no tenía cómo nombrar su experiencia, ahora la tenga. Y diga, es que mira, a mí lo que me llevaba pasando todo ese tiempo es que me gustaban las mujeres y los hombres. Entonces la palabra que ahora me queda es bisexual. Entonces sí tiene sentido que en la medida en que difundamos más estos temas, va a ser más fácil para las personas identificarse con palabras o categorías de identidad que antes no tenían en el espectro o que estaban, pero de forma tabú, ¿no? Entonces, tiene sentido también cuando Susana se pregunta si el hecho de que estuviera su hija en contacto con personas de sexualidades más diversas le hiciera más propensa a nombrarse de esta manera. Y la respuesta es sí, en la medida de esto. Que tiene
a nombrarse, palabras. A nombrarse, no hacerse.
Exacto,
quiero, nombrarse. Sí quiero aclarar eso porque yo lo tomé cuando tuvimos la conversación como que si eso la hizo que se hiciera así. Pero nombrarse es muy diferente, ¿verdad? Y es lo que estás diciendo.
Sí, tienes toda la razón. Y lo que te digo también, o sea, son categorías de identidad. Muchas personas que en un momento se nombran como bisexuales, luego encuentran la categoría, como la que te acabo de poner aquí, de pansexualidad, que es una categoría más amplia, porque ya está dejando de lado el género, no lo está considerando ni siquiera. Y dicen, ok, ¿sabes qué? Esa categoría ahora me queda mejor a mí. Me siento más tranquila nombrándome desde ahí.
Sí.
Entonces, no quiere decir sinceramente que el deseo puede transformarse, sí, puede cambiar en la medida que tenemos, que crecemos y que nos, esas, las experiencias que tenemos nos impactan y modifican lo que es, sentimos de nosotros mismos y del mundo. Pero también a veces existen palabras que son más amplias finalmente y que te das cuenta que la que tenías de pronto era más restrictiva y vas encontrando nuevas que te vas poniendo y dices, estas me quedan cada vez más cómodas. Entonces, sí, es ambas cosas. Puede cambiar la sexualidad con el tiempo, pero también pueden aparecer situaciones que te permitan palabras más, más cercanas a tu identidad.
Fíjate que ahorita me vino a mente cuando me estabas comentando eso, que sí, como sí empiezo a oír las personas adultas decir, ah, es que anda de moda, ya todos es lo que es, lo nuevo, la tendencia, pero a la misma vez en la comunidad más adulta, ya que están en matrimonios, en relaciones por largo tiempo, están usando la palabra más bicurioso, ¿verdad? Bicurious. O sea, que no son bisexuales, pero tengo la curiosidad. Es como lo mismo que estás diciendo, que ya hay más apertura.
Sí, es finalmente la posibilidad de permitirte una expresión de tu sexualidad que antes no estaba permitida. Y si la categoría bicurioso te sentir más cómodo que bisexual, pues es la categoría para tu identidad. Eso también es lo que es tan interesante. Es una palabra que tú eliges para nombrarte, no que el otro te impone a ti. No es como que yo soy acá y te doy tu sentencia. Pues uno puede ayudar, ¿no? Como, oye, tal vez tu experiencia se aparezca esta palabra. ¿Cómo te parece? ¿Te parece que te ajusta tu experiencia o no? Pero al final es la identidad de cada uno. Y cada palabra que cada persona elija para nombrarse, pues deberíamos también respetarla y celebrarla.
Sí.
¿Hasta qué punto el hecho de que haya gente abriéndonos el espectro nos permite abrir nuestro propio espectro?
Sí. ¿Qué piensas cuando Susana está pidiendo, o sea, cómo puede entonces ella apoyar? Porque fíjate que lo bonito de esta mamá es que la apertura de ella, ¿verdad? Tuvo su momento así de shock, su momento de tristeza, su momento de curiosidad, y ahora como que, ah, ok, entonces, ¿cómo apoyo? ¿Verdad? Hizo bastantito trabajo y la de veras que la celebro.
Sí, la verdad, sí, de acuerdo. Es un montón de trabajo en un corto tiempo también.
Sí, porque y sí, ¿verdad?
Hay padres que esa parte de duelo les toma mucho más tiempo y entre más rápido lo puedas pasar, pues más fácil también vas a entrar en esta nueva dinámica de relación auténtica con tu hija. Y es una pregunta muy importante la que hace Susana, pero creo que la está poniendo en lugar equivocado. Es decir, la pregunta de cómo puede apoyar ella a su hija, solamente la puede responder tu hija, desafortunadamente. Porque estamos en esta dinámica en la que estamos dándonos cuenta que asumimos muchas cosas del otro. Asumimos su heterosexualidad, asumimos su sexo, su género, y también podemos estar asumiendo las necesidades del otro. Entonces, la necesidad bisexual, eso es una categoría. ¿Qué necesitan los bisexuales? ¿Cómo ayudamos a los bisexuales? Estamos poniendo a la categoría por encima de las personas. Y el hecho de pronto es todo lo contrario. ¿Cómo poder entrar a preguntarnos qué significa la bisexualidad de esta hija particular? ¿No? ¿Cómo ella quiere ser acompañada? Porque aunque pueden haber muchas preguntas también de parte de Susana, también su hija tiene derecho a no responderlas todas, ¿no? A poder también poner como, bueno, ¿hasta dónde te puedo preguntar? ¿Cómo podemos crear una conversación en la que te puedas sentir cómoda, pero que no sientas que es intrusiva mi conversación, mis preguntas? Que de pronto haya unas que la hija de Susana le pueda responder y otras que le diga, mamá, búscalo en Google. También se vale, también se puede, ¿no? Porque su hija haya abierto este espacio de su vida o haya compartido esta categoría de identidad, no quiere decir que deba responder todas las preguntas ni siempre esté con la disposición para hablarlo. Pero hay también otros medios como en intermedio que pueden ayudar a avanzar la conversación, como por ejemplo ver películas juntas. Si no están en el mismo lugar, si no viven en la misma ciudad, pueden ver cada uno una película que a la hija haya podido resonar con la experiencia y comentarla, por ejemplo. Es una buena forma de a veces no hablar directamente sobre uno, pero sí sobre alguien que está viviendo una situación similar. Pero un poco la invitación puede ser eso. ¿Cómo no asumir la necesidad o la experiencia de identidad de los demás, sino acercarnos a preguntar cómo podemos apoyar particularmente, además, esta parte del proceso? ¿no? No sabemos específicamente en qué momento está la hija de Susana, qué tan tranquila se siente finalmente compartiendo sus experiencias con ella o con otras personas, si de pronto en este momento lo que necesita es distancia. Puede ser. Una forma de apoyo también puede ser respetar en la distancia, o todo lo contrario. Te invito, mamá, a que hagas todas las preguntas que quieras y yo te cuento cuáles te quiero responder y cuáles no. Entonces va a ser un poco la pregunta de quién está su hija específicamente en este momento, y pensar que eso que ella necesita puede ir cambiando también a lo largo de la relación de ellas dos.
Sí, tienes toda la razón ahí, o sea, que sí es basado a lo que necesite la hija de Susana. Y de hecho, entiendo que tal vez Susana estaba buscando así como, o sea, ¿qué más hago? ¿Cómo la hago? ¿Cómo arreglo todo esto para que sepa ella que aquí estoy al 100% con ella, ¿verdad? Y pedir más ayuda, de veras que la felicito a ella. Muchas gracias a ti por también darnos el tiempo a venir a este espacio para poder apoyar más a Susana y a la comunidad en completo que nos escucha. Y con esto concluye nuestro episodio. Pero quiero invitar a cualquier persona que nos escucha que tenemos nuestros canales de comunicación abiertos para quien necesite apoyo y tal vez no tenga yo la respuesta, pero sí podemos guiarlos a donde puedan tal vez recibir apoyo para cualquier tema que ustedes tengan que ver con la sexualidad. Acuérdense que la tecnología en el Sextech es una herramienta para apoyarnos y para apoyarlos a ustedes y a uno mismo. Por lo pronto, síganos y suscríbanse en las plataformas que nos escuchan, que nos ayuda mucho compartir en nuestro mensaje. Y también comparte nuestro podcast y puede hacer que nos ayude a otras personas. Recuerda visitar nuestro sitio web hablemossextech.com, donde encontrarás episodios anteriores con entrevistas a líderes de la industria sextech, nuestras redes sociales, y también podrás registrarte para recibir nuestro boletín de noticias. Esta ha sido una producción de Hablemos Sextech, una empresa boutique de tecnología y producción de podcast exclusivamente para la industria del bienestar sexual. Sextech.